message. Jorge Torres, nuestro profesor de economía y economista de cabecera, podríamos decir, que hoy nos traes un tema bien interesante, ¿eh? Me da a mí la sensación, el uso de los eufemismos en el mundo de la economía, ¿no?
Así
esto
es.
Está muy extendido, ¿eh?
Sí, sí.
Sobre
sí.
todo, en muchos casos, por la clase política, ¿verdad? Cuando a veces, yo no sé si estos eufemismos sirven un poco para enmascarar o no decir del todo cuál es la situación actual. ¿Va por ahí la cosa?
Correcto, ahí va la cosa. Pero para eso estamos nosotros, ¿eh? Para traducir todas esas vueltas y todas esas metáforas y artilugios que utilizan pues para, digamos, maquillar la realidad. ¿Eh? Uh-huh. Esa es la palabra, porque el castellano nos permite hablar muy claro y todos lo entendemos, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos el ser humano una tendencia, y sobre todo el político, pues a, en fin, encubrir, dar vueltas, rodeos, mareos un poco para que la ciudadanía, pues digamos, que se disperse en, ese, en esos mensajes, ¿no?
Bueno, es curioso. Este arte de la palabrería, por decirlo de algún modo, claro, ha permitido a veces a determinadas personas, sobre todo de la clase política en este caso, pues lo que tú dices, ¿no? Quizás no dar un mensaje tan claro, ¿no? Rodearlo todo un poco. ¿Quieres que vayamos con algunos ejemplos?
Venga, vamos con ejemplos.
Empezamos
porque,
con alguno de ellos.
Eso
venga.
Es. Mira, mira lo que nos decía Fátima Báñez, ministra de Empleo del gobierno de Mariano Rajoy, acerca de la movilidad exterior.
Venga.
Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior, porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas.
La movilidad exterior.
Movilidad exterior.
Fíjate, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate un agricultor que él soporta todos los gastos de abonos, sulfatos, mano de obra, el tiempo, el sacrificio, el esfuerzo.
Sí, sí.
Y cuando tiene que retornar esa cosecha, pues se la cede a otro. Eso es la movilidad exterior. En España dotamos, financiamos con un elevado número de recursos el coste por estudiante, pues depende, ¿no? Pero el coste medio pues está entre los 100 y los 150 mil euros. Bueno, pues cuando estamos en disposición de sacar un rendimiento a ese estudiante en el mercado laboral, exacto, pues viene una empresa alemana, lo ficha,
se
va, exacto.
Los cerebros
es una inversión
jugados, ¿no?
ruinosa, exacto, exacto. El talento al final mueve la economía y la movilidad exterior, que nos la disfrazaron pues como algo, pues como una panacea, ¿no? Como algo fantástico, pues no lo era tanto. Recordemos que el 55% de los jóvenes estaban en desempleo en 2012, que es el momento de esta declaración. Casi 1 millón de parados, ¿eh? Esto es un trauma y sigue siendo un trauma. El desempleo juvenil de alta capacitación, titulados universitarios, pues lideramos los rankings de Europa.
Tristemente, entonces, sí.
Así es, esto es un eufemismo, ¿no? Son mensajes.
La movilidad exterior.
Eso es, que necesitan pues traducción simultánea o al menos algún que otro subtítulo, ¿no? Como el que acabamos de poner. Vamos con más, Lorenzo.
Venga.
Mira lo que nos decía en este caso Pedro Solbes, ministro de Economía del gobierno Zapatero. Esta me encanta a mí.
A ver, a ver.
Ello nos lleva a una revisión del escenario central para el periodo 2008-2011, con tasas de crecimiento que apuntan a un crecimiento negativo, a una caída del 1,6% en el año 2009 como media.
El crecimiento negativo.
Crecimiento negativo. Había
es
que ponerle
un poco contradictorio, ¿no?
Crecimiento negativo.
Más o menos.
Exacto. Si vas al jefe, le pides un aumento salarial, te dice que no, y oye, te vas tan contento porque, oye, la subida salarial ha sido negativa, ¿no?
Claro, claro.
La verdad que hay que tener arte, hay que tener, bueno, pues ciertas capacidades pues para encubrir crecimiento negativo, es decir, decrecimiento, o sea, un pinchazo, frenazo, deceleración,
claro,
etcétera.
Con esa palabra,
etcétera,
crecimiento, dices tú, oye, pues que hemos crecido,
exacto,
aunque el saldo
crecimiento
sea negativo.
Crecimiento negativo, exacto. Pero el inconsciente, pues, crecimiento, ahí
claro,
queda, ¿no?
Claro.
Y tu inconsciente va dando vueltas. Eso es, eso es. Entonces, ¿algo positivo o algo negativo? Bueno, pues crecimiento negativo es algo muy negativo,
evidentemente.
¿No? Evidentemente.
Claro.
Vamos con más, Lorenzo. Mira,
venga.
Crisis.
Sí, sí.
Bonita palabra, ¿no? Se entiende.
Entendemos. Bonita no lo sé, pero.
No,
luego
bonita en cuanto a su. Bueno, fonema.
Sí,
crisis suena bien, vale. No sé. Yo creo que se entiende. Bueno, pues el experto en evitar la palabra crisis es el anterior presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía.
Vivimos una situación económica en el conjunto de los países desarrollados y de la zona euro de estancamiento y de frenazo. Aún así, ese estancamiento que afecta también, como no podía ser de otra manera, a la economía española, presenta unos datos para nuestro país que siguen manteniendo una capacidad mayor que el resto de las economías y de aquellos principales países de la zona euro.
Yo creo que en el manual, bueno, en el manual del buen político, mira, sí, no tienes, sí, que decir la palabra crisis. Uh-huh. Y para eso, como el castellano es un lenguaje
muy rico, muchos sinónimos,
con mucho o léxico, exacto, sí, pues bueno, tú puedes decir estancamiento, frenazo, situación, uh-huh, ciertamente difícil y complicada, condiciones adversas, sí, sí, desaceleración, sí, acelerada, uh-huh, deterioro del contexto económico. Sí. Pero nunca jamás nombres crisis, se caerá una maldición.
Desaceleración acelerada me ha encantado.
Se usó también. Sí.
Pero más tarde, más, ¿eh? Porque en la época de Rajoy también tenemos algún ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Eso, como el de Cristóbal Montoro, si no me equivoco.
Correcto. Vamos a ver lo que decía acerca de novedades tributarias.
Venga.
Que el gobierno, siguiendo las recomendaciones de lo que es las líneas generales básicas de la política tributaria europea en un proceso de mayor integración, pues utilizará elementos de tributación indirecta, incluyendo la medioambiental, y a cambio reducirá las cargas tributarias sobre el trabajo.
Ahora nos lo tienes que cristianizar, porque claro, al final dicen tantos términos seguidos que uno dice, pero...
¿Por qué llamar impuesto claro, cuando podemos decir novedad tributaria? Uh-huh. Pues es lo mismo, ¿no? Y luego él lo tenía muy claro. El gobierno utilizará elementos de tributación indirecta. Un impuesto indirecto, por ejemplo, es el IVA. Los impuestos, sí, indirectos son, sí, los que gravan el consumo, las compras, uh-huh, etcétera, etcétera. Claro, decirlo así, pues a la ciudadanía, el sopetón, pues claro, sienta mal, ¿no?
Claro. Entonces, lo evitas y mira, lo dices de una manera un poco más eufemística.
Bien, eso es. Montoro también nos arroja bastantes ejemplos. Vamos con algún otro más. Mira.
Lo que ha habido en España es una declaración tributaria extraordinaria. Es decir, los contribuyentes que no tuvieran su patrimonio interno dentro de España o fuera de España declarado han tenido la oportunidad de hacerlo en unas condiciones diferentes, eso sí, de lo que hubiera sido una regularización ordinaria.
Declaración tributaria extraordinaria, regularización fiscal. Uh-huh. Bueno, para todos los mortales, amnistía fiscal.
La amnistía fiscal.
Es decir, que se han perdonado, pues digamos, no, delitos fiscales, uh-huh, es decir, no declarar actividades económicas cometidos, solo con la condición de que trajeses tu dinero a España y pasaras por caja. En lugar de pagar el tipo marginal, pues con pagar el 10%, todo regularizado, uh-huh, y todos tan, tan felices,
y
¿no?
Fíjate que lo hubiésemos entendido más de esta forma que has dicho tú, me da a mí la sensación.
Yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, el propio ya expresidente Mariano Rajoy, uh-huh, también en su día, ¿no?
También tiene una larga lista de eufemismos. Vamos con alguno de ellos.
Las reformas estructurales que se han puesto en marcha sentarán unas bases que harán que sea imposible, por malo que pueda ser cualquier gobierno que pueda venir aquí en el futuro, que se repita una situación como esta.
Dicho así, pues parece reformas estructurales, ¿no? Que estamos reformando nuestra casa, nuestra empresa, ¿no? Para que estemos todos más cómodos, más calientes, cambiamos el suelo,
además,
ponemos
esto
parqué.
Esto se utiliza mucho, reformas estructurales.
Reforma estructural. Bueno, sí, pues sí, cuando digamos esta palabra, no es bueno, ¿no? No es bueno. ¿Por qué? Porque un gobierno siempre quiere reformar las partidas presupuestarias pues para quitar dotaciones de dinero de áreas pues que no se consideran tan importantes, ¿no? Uh-huh. Y luego la reforma estructural pues también se usa para cambiar legislaciones, como fue el caso de la reforma laboral, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí. Uy, reformas. Entonces, ahora ya cuando escuché esto me da a mí la sensación de que pondré un poco ya las orejas
más atención,
hacia arriba.
Más atención. Sí.
Más cosas.
Bueno, vamos ya con Luis de Guindos, anterior ministro de Economía del gobierno de Rajoy, acerca de lo que decía de la moderación salarial. A ver qué te parece.
A ver.
Todo mensaje de moderación salarial como el que se ha dado es positivo y es una base adecuada desde el punto de vista de lo que será una plataforma adecuada para llevar a cabo la reforma laboral que el gobierno tiene comprometido.
Claro, la palabra moderación, uh-huh, ¿qué implica? ¿Qué denota? Pues bueno, da la impresión de que los salarios en España estaban viviendo pues una borrachera festiva descontrolada, sí, y necesitaban que el gobierno los calmara pues para que esta orgía de dinero no se nos fuera de las manos, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo lo contrario, ¿eh? Este eufemismo pues esconde la rebaja, la congelación de salarios, como muchos conocen, ¿no? Uh-huh. Y también la precarización de los puestos pues recortando en derechos, en horas, en dinero.
Ya.
Entonces,
bueno. Nos queda tiempo para uno, pero muy rápidamente ya, ¿eh?
Vamos con María Dolores de Cospedal, sí. Hablando sobre la reforma del sistema financiero. A ver qué te parece también.
Y consistirá
también
fundamentalmente en el saneamiento de balances y en la fijación del número adecuado de entidades financieras que tienen que existir en nuestro país.
El famoso saneamiento de balances, ¿esto qué es? Sí. El rescate a la banca, ¿no? Uh-huh. Las cantidades de dinero público tan enormes que hemos inyectado en cuentas de bancos, pues debido a que su gestión pues ha sido pues un tanto irresponsable, un tanto expansiva en el sector inmobiliario y, pues bueno, se hundieron en su propio mega agujero, ¿eh?
Sí,
pues,
sí,
bueno,
sí.
Este es el saneamiento de balances.
Pues fíjate que podríamos hacer hasta un diccionario, ¿eh? Me da a mí la sensación de eufemismos, ¿eh? Y
bastante amplio, ¿eh?
Eufemismos en la economía.
No tendría nada que envidiar al de la RAE, para nada, en volumen, ¿eh?
Oye, pues de verdad que ha sido muy interesante, Jorge Torres, ¿eh? Gracias por aclararnos, porque seguro que todos recordamos en su día algunas de estas frases. Nos las has cristianizado un poquito, ¿eh?
De eso se trata, las que hemos escuchado y las que seguiremos escuchando, ¿eh? En los próximos días, meses, años.
Seguro. Jorge, gracias, ¿eh?
A ti, Lorenzo.